Aquí hay... Joder, aquí hay cristales de 6 centímetros y más. Esto es cristal puro.
Sí.
¡Es un puto artista! Esto es arte, señor White.
En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable.
¿Aceptable? ¡Es usted Iron Chef! Todos los colgados del mundo van a querer probarla.
Esto que acabas de escuchar seguro que te suena. Es una de las escenas más representativas de Breaking Bad, la serie que cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que fabrica su propia droga en carreteras desérticas de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos.
¿Qué es esta mierda? ¿Esto es azul?
Usamos un proceso químico distinto, pero es igual de pura.
Es azul, pero es la bomba.
¡Sí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Sí! Azul, amarilla, rosa.
Tanto Walter White como su alumno, Jesse Pinkman, fabricaron un cristal de color azul el más puro de la zona, con la que llegaron a conseguir mucho dinero. ¿Eso era ficción? ¿O no? No estamos muy lejos de aquella realidad. Lo último que hemos conocido aquí en España es la llamada cocaína rosa.
Realmente es una sustancia que no se conoce bien qué es lo que lleva, porque son mezcla de varias sustancias, entre las que normalmente no está la cocaína, precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro, los resultados pueden darnos sorpresas como esta.
¿Has escuchado a Celia Pratt de FAD Juventud, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción? Hablamos de una droga cuyo color recuerda mucho a los famosos polvos Tang de fresa, ya sabes. Muy llamativo, se estima que en el mercado podría costar entre 60 y 100 euros cada gramo. Suele consumirse por la nariz, esnifando. Su nombre es una mera cuestión de marketing, ya que no tiene cocaína. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Guillermo Murillo, coordinador del grupo de toxicología en la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
Jugar con esto, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, ¿no? Es jugar a la ruleta rusa con un revólver. Casi nunca pasa nada, pero es que cuando pasa puede tener las consecuencias de que te toca la bala en el revólver, ¿no? Por eso insistimos en la precaución.
Esta nueva droga sintética podría estar detrás de la muerte de un chaval de 14 años en Getafe. La policía investiga si ingirió una bebida energética que contendría unos 2 gramos de esta cocaína, una mezcla de sustancias muy peligrosa.
Una que efectivamente sea por un tóxico en una cantidad mortal, también podría tener algún tipo de arritmia cardíaca, ¿no? Alguna alteración cardíaca no conocida que le produjese una arritmia simplemente por la bebida energética. O que se le pusiera un cóctel de sustancias que hicieron esta intoxicación mortal.
Se trata de descubrir qué sustancia ingirió y de dónde pudieron sacar este tipo de droga, también conocida como Tusi. Su popularidad comenzó a dispararse en España en las fiestas nocturnas durante la pandemia. Desde entonces ha pasado a ser una droga chic.
Al llamarla cocaína rosa, pues entendemos que lo que busca un efecto similar a la cocaína, cuando los productos que están dentro no producen esos efectos, ¿no? Si producen los efectos, digamos, cardiovasculares, como probablemente pasó en este chico, para eso hay otras sustancias, ¿no? No pasa algo similar, por ejemplo, con el éxtasis líquido, que es un anestésico que nada tiene que ver con el éxtasis, ¿no?
Ese color rosa está cada vez más de moda. Por eso los agentes que luchan contra el narcotráfico han empezado a centrar sus operaciones contra este nuevo tipo. Es el sonido de los agentes de la policía entrando en un domicilio de Arona, en Tenerife. En el interior se encuentra el primer laboratorio de España de la nueva sustancia conocida como Rosin. Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, sorprendido mientras cocinaba la droga. Se trata de un derivado ultraconcentrado del hachís que, sometido a diferentes procesos de filtración, congelación y de secado, y tras su posterior prensado y purificación, se convierte en una sustancia de gran pureza. Pero no es la única que preocupa en España.
Lo que más preocupa ahora mismo es el cannabis, el consumo de cannabis, que está muy extendido, ¿no? Y también la metanfetamina preocupa, y por supuesto la cocaína.
Hablamos de un negocio que genera cada año en nuestro país 1.300 millones de euros, se calcula. Un mercado que se adapta a las nuevas necesidades, cada vez a los más jóvenes. Por eso, hoy vamos a hablar de este tipo de drogas en España, de la adicción que pueden provocar. Seguro que recuerdas lo que pasó hace, nada, hace 10 días en Barbate. Es el momento en el que dos guardias civiles morían arrollados por una narcolancha. Es en realidad nuestro país uno de los puntos de entrada de droga en Europa, eso ya es una evidencia. Alberto Villagrasa es profesor de criminología en la Universidad Tabat Oliva CEU.
Vamos a pensar que en el año 2022, entre Bélgica, Holanda y España, reúnen el 75% de incautaciones de droga de toda la Unión Europea. Eso demuestra que sí, que eso que se dice, que España es una de las puertas de la droga hacia Europa, es verdad.
Hay varias vías que los narcos utilizan para introducir su mercancía en España. Desde las rutas regulares de frutas y camiones que cruzan la frontera desde Marruecos hasta narcolanchas o grandes barcos que son fletados con el objetivo de descargar en cualquier puerto.
Tenemos que la cocaína suele entrar por barco. Viene en gran medida desde Brasil y sobre todo de Colombia, también de algún país subsahariano. Suele entrar por puertos de Galicia, Valencia y también un poco por el puerto de Barcelona, pero sobre todo Galicia, Vigo y Valencia. Y el hachís básicamente proviene de Marruecos.
Alberto señala a África y en concreto a Marruecos como el gran almacén de la droga, especialmente para los narcotraficantes gallegos que utilizan el continente como punto de transbordo antes de llevar la droga por el resto de España.
Desde el típico cártel colombiano o mexicano, actualmente lo que se conoce como el cártel de los Balcanes, que son mafias del este, que vienen pues, sobre todo de la parte de la antigua Yugoslavia y que se están haciendo con el tráfico de cocaína, especialmente en la gran parte de España. Y luego está pues, lo que se llama el menudeo, ¿no? Luego cómo tienen sus redes a través de la calle, ¿no? Y la venta de droga.
Se calcula que durante el año 22 se han detenido cerca de 24.000 personas por tráfico de este tipo de sustancias. Según el último informe del Observatorio Europeo sobre Drogas, las autoridades confiscaron 461 toneladas de hachís, el 78% del total incautado en la Unión Europea. La cocaína es el otro producto estrella que genera un gran beneficio para este tipo de mafias.
Todas generan dinero. El kilo de cocaína podía costar unos 25.000 euros. Y el kilo de hachís que entra por el sur de España puede llegar entre los 1.500, 2.000 euros el kilo. Y esto hay que multiplicarlo en el mercado, ¿no?
Vamos a intentar analizar por qué son tan caras estas drogas, cuáles son los componentes. Por ejemplo, centrándonos en esa cocaína rosa, entre comillas. Llamamos a Claudio Vidal, director del programa Energy Control. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por lo que sabemos, ¿de qué está compuesta esta cocaína rosa? ¿Por qué tiene tanto tirón?
Bueno, en primer lugar, quizás sí una matización con respecto a este nombre, creo que lo habéis comentado, ¿no? Quizás este apelativo de cocaína rosa no es el más adecuado porque estamos hablando de un producto que en la calle se llama Tusi. Uh-huh. Y que en realidad está hecho con la combinación de diferentes drogas, fundamentalmente vale. Dos.
No es cocaína. Empezamos diciendo no es cocaína, Claudio.
No es cocaína vale. Ni nada similar.
¿Qué es entonces?
Bueno, pues básicamente es una mezcla de éxtasis y de ketamina. Vale, y esta composición además la venimos encontrando de manera consistente en los últimos años. Pensemos que no se trata tampoco de un producto nuevo. La primera aparición de este producto en España fue en 2016, gracias a un decomiso que hizo Policía Nacional, y luego en 2019 Guardia Civil también. Y luego, poco a poco, pues sí, lo que hemos visto es que se ha ido incorporando en todo el repertorio de sustancias que tienden a consumirse, especialmente en los espacios de ocio nocturno.
En este tipo de, bueno, no sé llamarlo mercado, ¿cómo influye el marketing? ¿Esto en público tan joven es clave?
Por supuesto, es decir, y podemos hablar tranquilamente de un mercado porque son mercados de drogas que en muchas de sus vertientes operan como otro tipo de mercados, y precisamente el marketing es una estrategia fundamental, y que lo vemos en diferentes sustancias. En este caso del TUSI, es el hecho de que lleve un colorante, que es un colorante alimentario, pues para darle distinción con respecto a otras sustancias, que puede ser rosa mayoritariamente, pero también de otros colores, incluso puede llevar aromas, o pensemos en los comprimidos de éxtasis, ¿no? Pues que tienen mil formas, mil colores, con sus logotipos, y al final no dejan de ser estrategias de marketing que emplea este mercado, no solamente para atraer o mantener su clientela, sino también pues para que los distribuidores puedan distinguir unos de otros.
¿Enganchan mucho? ¿Son muy adictivas si lo comparamos por la experiencia con la cocaína, con la heroína?
Bueno, es importante matizar que aunque las diferentes sustancias pues pueden tener más o menos capacidad, ¿no?, de generar adicción, también que una persona desarrolle una relación problemática con las drogas también depende de muchos otros factores, ¿no? Depende de quién lo consume, cómo lo consume, cuándo lo consume. Es decir, y todo eso sí que son factores muy importantes en general, ¿no? Y también un poco lo que es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos fundamentalmente con personas que salen de fiesta y que consumen drogas. Normalmente estos consumos suelen ser pues muy puntuales, ocasionales, muy vinculados a esta experiencia de ocio, y que cuando el ocio acaba, porque llega un momento en la vida en que el ocio termina, en general la mayoría de los consumos tienden a desaparecer o a limitarse mucho, ¿no? Pero eso no quita que sí que haya un grupo pequeño de personas que acaban perdiendo el control con ese consumo. Uh-huh. Y son pues quienes luego acaban teniendo serios problemas.
Claro. Y la última, Claudio. Lo sucedido con este chaval, ojo, 14 años, confirma que cada vez son más jóvenes.
En realidad no. Los datos que tenemos, y a pesar de ese mantra, ¿no?, que se ha ido repitiendo constantemente, de que cada vez la gente se inicia en el consumo de drogas a edades más tempranas, las evidencias que tenemos lo que nos indican es que las edades de inicio siguen siendo las mismas desde hace décadas. Sí que es cierto pues que hay un grupo de adolescentes, en este caso, que se acerca a las sustancias, que es un colectivo pues de especial preocupación, pero en ningún caso podríamos decir que cada vez las personas se inician a edades más tempranas.
Claudio Vidal, director de Energy Control, un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Gracias, Claudio.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches.
Cocaína, heroína, alcohol, tabaco, medicamentos, juegos, hay de todo. Mira, te pongo el ejemplo de Alberto. Tiene 40 años. Está en pleno proceso de rehabilitación después de que durante gran parte de su vida estuviera enganchado a la cocaína.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa, pues sí, unos años, más de dos, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Al principio pues te va fluyendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Empezó pensando que todo era divertido. Cuando se dio cuenta, estaba entrando dentro de un bucle en el que la necesidad hacía que conviviera diariamente con droga y alcohol. Eso, a pesar de que siempre ha estado muy arropado por familia y amigos.
Me han arropado bastante. No, es difícil, yo entiendo que es muy difícil para la familia entenderlo, porque al final afecta a todo tu entorno, familia, amigos, trabajo, todo. Pero bueno, afortunadamente he tenido suerte, me han apoyado, la verdad que me han apoyado, no puedo decir lo contrario.
Lleva más de un año en rehabilitación, en un camino de enfrentamiento consigo mismo, tanto físico como mental. Más de 12 meses en los que ha estado necesitado de ayuda de especialistas que le están echando una mano para una nueva vida alejada de vicios.
La necesidad física, que eso existe desde luego, y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí, a, bueno, es un trabajo muy psicológico.
El problema de la adicción es cada vez más complicado, así lo reflejan los números. Se calcula que cada año en España más de 38.000 personas han ingresado por tratamiento de consumo de drogas, y cerca de 20.000 lo han hecho por alcohol. Estas las que dan el paso. José de Sola es psicólogo de Salud Psicólogos, un centro especializado en tratamiento de adicciones.
Donde más hemos visto un incremento ha sido el consumo de marihuana entre jóvenes y adultos jóvenes también, alcohol y algo de cocaína. El éxtasis creo que ahí se mantiene un poco en la línea de que siempre ha estado circunscrito a las fiestas y discotecas, pero lo que es la marihuana ha subido bastante el consumo y adicción, sobre todo entre jóvenes, ¿no?
Vamos a intentar descubrir por qué. ¿Por qué estas adicciones, ese incremento? Hablamos con Enrique Sanz, director terapéutico del centro Elfis en Madrid. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Oye, ¿hay nuevas adicciones? Hablamos siempre lo típico, las drogas más o menos clásicas o de determinada generación, que es la nuestra. Pero cada vez hay nuevas. Me imagino las nuevas modalidades de juego, me imagino las redes sociales y ya las drogas de última generación, ¿no?
A ver, al final los malos están en constante evolución y siempre van sacando determinadas sustancias porque necesitan innovar. Pero, bueno, las drogas sintéticas van saliendo y van cambiando constantemente. Es verdad que hay un incremento en el uso de sustancias clásicas como el del THC en sus dos formatos, hachís y marihuana, ansiolíticos, cocaína, alcohol mucho, pero bueno, al final las drogas sintéticas van a ir cambiando continuamente porque necesitan vender.
Quique, una duda, digo, para que se te escuche mejor, ¿tienes puesto los cascos?
Sí, me los retiro.
Espera. Porfa, sí, pero intenta coger el teléfono normal. A ver, ahora. Intentamos ahora,
¿me
Quique?
¿Me oyes mejor ahora?
Sí.
Ahora, ¿me oyes mejor?
Ahora mejor, perdona. Ahora mejor. Nada, gracias. Oye, por estadística, tú te sientas en una terapia, ves a la gente que va al centro Elfis, divídeme. Porcentajes de distintas adicciones, más o menos.
Pues mira, yo te lo separaría también por edades. Ajá. Es verdad que en adolescentes y no tan adolescentes o adultos jóvenes, como les llaman ahora, el consumo de THC, de marihuana y de hachís está muy presente. También, por desgracia, el consumo de medicación en adolescentes y en jóvenes. Y luego alcohol, cocaína y drogas de diseño, pues ya una edad un poco más adulta.
En esas drogas de diseño hemos empezado a tratar este tema del día precisamente por la, entre comillas, la mal llamada cocaína rosa. ¿Os están llegando ya a los centros o son demasiado nuevas?
No, sí que es verdad que experimentamos una afluencia de gente con abuso de sustancia, de este tipo de sustancia, pero normalmente va asociado a un contexto muy concreto, que es el contexto de fiesta. Y también va asociado al consumo de alcohol y otro tipo de sustancias como cocaína y THC, pero usuarios de esta sustancia en exclusiva, de momento no.
Quique, por tu experiencia, llevas ya muchos años dedicado a sacar a gente del pozo, ¿cada vez son más jóvenes?
Cada vez los jóvenes llegan más tocados, es verdad, y por desgracia nos damos cuenta que los adolescentes que llegan con una problemática severa, cuando hace unos cuantos 10, 15 años venían con esa problemática en edad más adulta. El consumo de sustancias empieza más joven, las sustancias cada vez están más toxificadas y afectan más, pero no es que lleguen más jóvenes, es que los que llegan están más tocados.
Ya. Oye, cuando dices más tocados, y con todo el respeto a esta gente sin
más entrar, afectados.
Sí, eso te iba a decir.
No,
¿a
más qué, afectados. A, es a una forma muy coloquial.
¿A qué te refieres?
Pues problemas psicológicos, problemas relacionales, problemas de autoestima muy severos, problemas de falta de control. Al final todas las sustancias lo que hacen es afectar al cerebro y cambian la química del cerebro, y ahí al final nuestro cerebro es nuestro centro de mandos, un cerebro que está en proceso de desarrollo y lo estás bombardeando continuamente, puede generar muchas dificultades en un adolescente a la hora de desarrollar un proceso madurativo normalizado.
¿Hay salida? Quiero decir, a pesar de la gravedad del problema, a pesar del suceso de este chico de 14 años con la cocaína rosa el otro día, hay que ser optimistas, hay salida, se les ayuda de verdad.
Sí, siempre, esto siempre lo digo. ¿Hay salida? Sí, la hay. Para muestra, esto yo, me conoces, Ángel, yo tuve problemas, me puse en manos de profesionales, y si al final eres lo suficientemente humilde para reconocer que tienes una enfermedad muy grave y que necesitas ayuda, hay salida. La parte más difícil de la recuperación es luchar contra uno mismo. Al final el trabajo es contra ti mismo, no contra nadie más. Tienes que hacer un cambio muy grande y muy severo y muy profundo en tu forma de vivir y de entender la vida, y cambiar valores, cambiar tu gestión emocional, cambiar, potenciar tu autoestima, que suele estar muy tocada. Pero sí, desde luego, nosotros en el Centro del FIS hacemos un trabajo muy concreto en ayudar a la persona a aprender a vivir sin usar sustancias, que creemos que es ahí donde está el quid de la cuestión.
¿Hay algún tipo de denominador común en ellos? Quiero decir, ¿suelen ser de tal a tal escala, de tal a tal perfil, o esto es absolutamente transversal, Quique?
Es transversal. En esto, las enfermedades no entienden ni de posición socioeconómica, ni de religión, ni nada por el estilo. Lo que sí que es verdad es que al ser una enfermedad comportamental que se manifiesta a través del comportamiento, como acabo de decir, sacas patrones muy similares. Normalmente hay unos patrones generales, no profundicemos en individualizar, pero tienen que ver con una autoestima baja, una deficiente gestión emocional, un nulo control de impulsos, muy baja tolerancia a la frustración, habilidades sociales sanas, no las tienen porque las tienen mal entendidas, problemas en relaciones intrafamiliares. Esos son los denominadores comunes, sabiendo que luego cada paciente es diferente y tiene unas características y unas circunstancias diferentes. Pero sí que se puede. De hecho, mira, fíjate, Ángel, cuando tú entras en una terapia grupal y miras por encima y dices, jolín, aquí no hay dos personas que tengan nada en común. Padres, madres, hijos, empresarios, barrenderos, cocineros. Pero cuando oyes hablar, dices, jolín, si la forma de pensar, de procesar, de actuar, de interpretar la vida es muy similar en casi todos los casos.
Qué curioso. Y la última. Con el tema de la salud mental, creo que sociológicamente lo vamos superando y está dejando de ser un tabú. ¿Las adicciones siguen siendo un tabú, Quique?
Mira, te diría que gracias a Dios cada vez menos. Tenemos que enmarcar la adicción dentro de la salud mental. Al final, la adicción es una enfermedad mental sin connotación peyorativa de loquito, que parece que las enfermedades mentales están asociadas a debilidad, a loquito, no sé, antiguamente por lo menos se percibía así. Y gracias a Dios esta sociedad está evolucionando y está entendiendo que las enfermedades nadie las elige, se desarrollan, pero todo el mundo cuando consume drogas piensa que a él no le va a pasar, y esto es una lotería. Ahí es donde reside la peligrosidad del consumo de las sustancias, que nunca sabes cuándo va a desarrollar esta patología, porque tiene más que ver con química cerebral y con un montón de cosas. Por eso siempre decimos, si las drogas no son ni buenas ni malas, son drogas. El problema es que el efecto que producen a medio y a largo plazo en cada cerebro no se puede predecir. Por eso decimos, mejor no usarlas, porque es jugar a una lotería. Pero lo tendríamos que marcar dentro de salud mental.
Sin duda. Al fin y al cabo. Enrique Sanz, director terapéutico del Centro Elfis en Madrid. Quique, cuídate. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Hasta luego. Chao.
Hemos hablado de la cocaína rosa, de esas nuevas drogas que están vendiéndose cada vez más en España. Los jóvenes son los clientes favoritos para esas mafias que mueven ya mucho dinero. Sustancias que provocan grandes adicciones, de las que, oye, es muy complicado, pero se puede salir.